With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Noches, esperamos hayan tenido un excelente día jueves. Antes de iniciar, queremos darles un abrazo muy amplio y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo en la cual nosotros nos reunimos. Cuando gusten visitarnos, siempre invitado, y algunos ya han podido acompañarnos, serán todos bienvenidos y será de gran bendición que estén con nosotros. Mi hijo Caleb, mi esposa, les manda saludar a todos. Realmente hubiésemos anhelado que estuvieran aquí para que pudieran estrechar sus brazos y alegrarnos. Y quiero decirles que me gusta mucho venir a la Iglesia de Cristo aquí en la Independencia. Es algo muy especial para mí regresar, que los hermanos me hayan considerado, porque es un lugar muy hermoso, no es peligroso, me han dicho que ya todo es muy tranquilo, muy especial, y realmente que les agradecemos mucho que nos hayan considerado para estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver esta temática que está basada totalmente en una de las preguntas que se le hacen a los discípulos, esto es, a quienes serían los apóstoles, y está basada, le decía yo al hermano, en Mateo capítulo 16, como si las letras hubieran de alguna otra manera adornado la idea general de lo que es la temática durante todo este fin de semana. Todos y cada uno de nosotros percibimos de distinta manera a Jesús. Cuando vemos esta pregunta interesante que le hacen a Jesús y la que le hace Jesús a los discípulos y la respuesta que ellos tienen está basada en la opinión de todos los demás. Esto es, tú y yo percibimos a Jesús de una u otra manera según la experiencia que nosotros hemos tenido con Él. Por eso, cuando se hace esta pregunta, es interesante que la pregunta que les hace Jesús se las hace delante de un templo pagano en lo que se conoce como Cesarea de Filipos. Y atrás del templo pagano se encuentra una gran cueva de donde fluye parte de lo que se conoce como el río Banias. Y el río Banias después forma lo que se conoce como el río Jordán. Y era en esta cueva, en este lugar, el cual es muy profundo, donde normalmente en los tiempos grecorromanos se aventaban las personas para darle el sacrificio a quien ellos consideraban el dios del inframundo, a Hades. Y de esta manera, si salía sangre debajo de la estructura de piedra hacia lo que era el río Banias, que después se formaba como el río Jordán, entonces de alguna u otra manera, el dios del inframundo, decían los griegos, no está satisfecho. Por lo tanto, seguían aventando almas hasta que de alguna u otra manera estuviese satisfecho. Y en la parte de atrás se encuentra lo que se considera el templo del dios Fauna, ¿verdad? O en este caso, lo que se le dice al dios del bosque, la mitad es cabra y la mitad es ser humano. Y es interesante porque debajo se encuentran todos los restos de huesos de distintas cabras que fueron sacrificadas por varios siglos en ese lugar. Y aproximadamente están a unos 7-8 días caminando de lo que es Jerusalén. ¿Por qué Jesús los va a llevar hasta allá para hacerles esta pregunta? Porque la respuesta está basada en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Y si leemos ahí en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 13, dice así, dice Mateo 16, 13, dice, viniendo, dice Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo cual ellos contestaron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es uno solamente, tal y como lo decían los israelitas en la entrada a lo que sería la tierra prometida, lo que recibieron en el monte Sinaí, ¿verdad? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, solamente es uno, no hay más que uno, un solo Dios. Pero aunque Jesús es uno, el mismo es diferente según el conocimiento, la experiencia y la percepción que cada uno de nosotros tiene acerca de Él. El percibir a Jesús requiere que yo he experimentado con Él. ¿Cómo ha cambiado mi vida Él? ¿Quién ha sido Él? Si ves al pueblo de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida y se esparcieron, muchos empezaron a olvidar basado en la falta de conocimiento, porque por la falta de conocimiento el pueblo perece, dice el profeta, empezaron a hacer cosas que no eran agradables al único y verdadero Dios. Otros, según la experiencia que habían tenido con Él, con los milagros que había hecho, con lo que había hecho por ellos, tales como la lluvia, o tales como el hambre, o las pestes, o la sanación, o los milagros, tenían el percibir de quién era Dios, basado en su experiencia. La percepción de cada uno de nosotros declara quién es Dios. Por ejemplo, en el caso de ellos dijeron, o sea, ¿quién dices tú? Fue la pregunta. ¿Quién dices ellos? ¿Quién dicen ellos? Ellos dijeron unos, o sea, hay un grupo de judíos que piensan que eres Juan el Bautista. Esto es, ya lo ha matado el rey Herodes por el baile de quien se conoce como la hija de Herodías. Y como ya lo ha matado, muchos creen que tú eres el espíritu de Juan el Bautista, que sigue predicando la idea del reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que dicen algunos judíos. Ellos contestan basado en lo que les habían dicho. Otros dicen Elías, esto es el profeta Elías del cual profetizó Malaquías. Esto es, el gran Elías, el celoso Elías, el hombre que le tuvo miedo a una mujer Elías, creen que eres tú porque se cree que Juan el Bautista era aquel de cual se profetizaba el Elías que había de venir. Por lo tanto, unos dicen que no eres Juan el Bautista, sino que realmente tú eres como Elías. Y otros dijeron Jeremías o alguno de qué, de los profetas. Esto es ellos, otros y otros. Uno es Juan el Bautista, ha resucitado, pensaron. Otros decían, es tal vez el profeta Elías, celoso, ¿verdad? Esperando al prometido, al único y verdadero Dios que les había dicho esto. Y otro, Jeremías o alguno de los profetas. Esto es, tal vez es uno de los profetas. Pero la pregunta que nos haremos esta noche es breve. ¿Quién dices tú? Porque hay muchas personas aquí y basado en la enseñanza que te dio tu discipulador, es tu percepción, ¿cómo percibes tú quién es Jesús? Si muchos de nosotros decimos, es Jesús el que me enseñaron. Es Jesús el que me enseñaron a través de la Biblia. Y para unos, este es Jesús, y este es Jesús, y este es Jesús. Pero la pregunta no es, ¿para quién es Jesús para ellos? La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Cuando el profeta Isaías profetizó y dijo acerca del Hijo de Dios, del Mesías, Jesús entra a lo que se conoce como la ciudad de Nazaret, Nazaret. Y Nazaret realmente viene de la palabra hebrea que tiene que ver con el racimo, ¿verdad?, del almendro. Es un racimo que nace del almendro, de ahí viene la palabra etzer. Y esa palabra significa ayuda, esto es, a Dios ayuda. Jesús va a Nazaret, el pueblo donde se había criado y donde la gente lo percibía de una manera. Todos sabían que Jesús para ellos era simplemente el hijo de José el carpintero. Todos sabían que simplemente era aquel que había aprendido lo que su padre le había enseñado. Y cuando él llega, hermanos, y llega literalmente a la sinagoga, donde inicia, donde hace el inicio de su ministerio, de los 3 años de ministerio, llega a la sinagoga y estando en lo que se conoce en aquellos lugares como un púlpito, ¿verdad?, en la sinagoga, donde en la parte central se encuentra en hebreo, ¿verdad?, recuerda delante de quién estás presente. O como lo dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y estando las 4 cajas, ¿verdad?, y la quinta, que era la más importante, se colocaban los rollos, ¿verdad?, de lo que es la ley de Moisés, la Torah. Y en la parte de abajo estaban los rollos del profeta Isaías. Y era reglamento, según los fariseos, que primero lees una porción de la ley de Moisés y después lees la porción, si quieres, de los profetas. Y Jesús no hizo eso. En su homilia, en su mensaje, Jesús lo que se hace es que decide tomar lo que tiene que ver con el profeta Isaías. Y cuando lo toma, según se lo da el ministro, dice la escritura, dice que dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
Y aquí viene esta palabra que es interesante, la palabra libertad, ¿verdad? Viene del vocablo hebreo paulot. Y paulot significa literalmente aquel que libera de una situación en la cual se corre peligro. Aquel que libera en una situación en la cual se corre peligro. Esto es apregonar libertad a los cautivos. Aquellos que han estado en la cárcel o que han estado como esclavos entienden el concepto de libertad. ¿Qué es libertad? Algo que muchas veces no se entiende en varios países. Él había llegado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está otra vez la palabra, paulat. Y esta palabra paulat tiene el concepto de ¿qué? De el que libera. Bueno, el concepto sería el libertador. El libertador. Un ejemplo de ello lo vemos en Salmo 144, versículo 1 en adelante. Un hermoso salmo que escribe el rey David. Y David escribe no solamente lo que el Espíritu le da que escriba, David escribe basado en la experiencia que David tiene con Jehová. David escribe basado en el conocimiento que él tiene de Jehová. David escribe basado en lo que él percibe, en su percibir de Jehová. ¿Cuál es tu percibir de Jehová? ¿Cuál es mi percibir de Jehová? Bueno, tiene que ver con cómo lo vemos nosotros. Si para David dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Él veía y decía,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El que me enseña para pelear en la guerra, en la milicia, en la guerra, es Jehová. Él adiestra mis manos. Si puedo tocar la espada o puedo usar la honda, es porque Él me ha enseñado. Y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo. Esto es, para Él Jehová era su fortaleza, era su protección. No solamente le había enseñado a pelear, no solamente le había enseñado el arte de la guerra, pero él había sentido de parte de Dios la protección total. Él es castillo, Él es mi fortaleza. Y ahí está la expresión. Él es mi paulot. Él es aquel que me libera. ¿Que me libera de qué? Sería el concepto. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. Es una porción que se escribe en el libro de Hebreos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Cuando no conoces a Dios, te vas a hincar ante cualquier pedazo de madera, piedra o arte humana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Pero cuando para ti entiendes quién es Dios y percibes que es un gran Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que todo lo tiene en su mano, el cual puede hacer y puede deshacer, el cual es rico en misericordia, el cual es tardo para la ira, el cual puede sanar, el cual te puede rescatar y el cual te puede amar sin importar dónde has estado y sin importar la situación en la que estés. Cuando entiendes este concepto, para David dice, ¿cómo es posible que ese Dios pueda pensar en el ser humano? Esa fue la experiencia que él tuvo. O sea, yo no entiendo cómo un Dios ¿verdad? Como él escribió en varios salmos, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Y él me visitó. Y me visitó para ser mi libertador, para ser mi fortaleza, para ser mi escudo, para ser mi roca. Me vino a enseñar cómo pelear contra mis enemigos. Esa era la experiencia y por eso lo percibía así. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Para David, cuando ve este concepto, es que él entiende quién es Dios. Los salmos, el 72% de los salmos que son escritos por David, escribe basado en cómo él percibía a Dios. Y él lo percibía como un libertador. Me liberó aquí, me liberó acá, estuve en estrecho, fue mi escudo, fue mi fortaleza. Si tú nunca has vivido la protección divina, no vas a percibir a Dios como un castillo, como una fortaleza. Si para ti nunca has recibido, ¿verdad?, o has peleado contra huestes espirituales, o has peleado por el concepto de protección, entonces para ti nunca será aquel que te enseñó a hacer ello. Si para ti nunca, si nunca has sido liberado de lo que eras, esto es, mucha gente dentro de la iglesia todavía está esclavizada del pecado, todavía está en esclavitud, todavía está oprimida en sus emociones, todavía está inundada en profunda tristeza. Y si para ti Dios no te ha sacado de eso, no puedes decir que es tu libertador, porque cuando Dios lo hace, no lo intenta hacer. Dios no trata de hacerlo. Dios simplemente lo hace, y no lo hace a medias. Lo hace en una forma total. Por eso la forma en que percibimos a Dios tiene que ver con nuestra experiencia con Dios. Si tú y yo no hemos experimentado la libertad total, no es libertador. Como diría el apóstol Pablo, para algunos su Dios es su propio vientre. ¿Por qué? Porque el Dios del cual habla David lo entiende él. Es un Dios enorme, gigante, hermoso, bello, el cual decide inclinar los cielos y agacharse y ayudarle al rey David. Y durante toda su vida David lo percibió así. Desde joven hasta viejo. Me encanta venir a Monterrey después de más de 10 años. Porque vi a muchos de ustedes cuando eran niños y unos vi en el vientre de sus madres y ahora ya están grandes, ya son jóvenes. El problema es cuando veo a aquellos que cuando yo vine ya eran adultos. Y entonces ya los veo y empezamos todos ¿a qué? A envejecer, aunque no lo queramos aceptar. Algunos envejecen más rápido que otros. Unos van mucho más rápido, que van como con turbo envejeciendo. Y otros parece ser que van más despacio. Pero tu experiencia, no en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesús, tu experiencia en cuanto a Jesús está basada en cómo has caminado con Dios, en lo que Dios ha hecho para ti, en si Dios ha sonreído o no, desde el momento de tu juventud hasta el momento de tu vejez. Por eso viene la pregunta, ¿cuál es nuestro percibir? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús para ti el que te libertó siendo cautivo? Mira, hay un gran problema con la segunda generación. Cuando ves el mensaje al libro de Apocalipsis y llegas a la iglesia de Cristo en Éfeso, dice la escritura que cuando Jesús manda el mensaje a los efesios, ¿verdad? Dice, pero tengo algo contra ti. Y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Yo estaba en Los Ángeles el fin de semana pasado y me hicieron esta pregunta. ¿A qué se refiere dejar el primer amor? Le digo, bueno, es mi comprensión, según yo lo entiendo, cuando estudias la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de cristianos en la Iglesia de Cristo en Éfeso. Es mi comprensión que la primera generación fue una generación sumamente hermosa que mostraban su amor a Dios. Pero que los hijos de esa primera generación ya no eran celosos en cuanto a la palabra de Dios y realmente veían si alguien predicaba la verdad o no, ¿verdad? Y algunos llamaban falsos maestros, dice ahí la escritura. Pero el problema es, hermanos, que los hijos no han experimentado el pecado como nosotros lo hemos experimentado. Porque una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado y otra cosa es estar inundado en el pecado. De esta manera percibimos nosotros a Dios, quien ha vivido dentro de una burbuja en la iglesia y nunca ha experimentado el mundo tal y como es, no va a ver, no va a percibir lo que es el pecado. Por lo tanto, le va a llamar muchísimo la atención. No va a tener ese amor tan ferviente como lo tuvo la primera generación. Por eso, esa iglesia en Éfeso había perdido el primer amor que vieron en sus padres y la tercera generación que vieron en sus abuelos. Y yo sé que la mayoría de hermanos de aquí que son padres y algunos que son bendecidos en ser abuelos, ya empiezan a pensar, ¿qué va a pasar con la tercera generación? Y si se ponen nerviosos, esto es algo real. ¿Por qué? Porque cómo se percibe a Jesús, esto es, ¿quién es Jesús para ti? No es lo mismo que quién es Jesús para tu hijo. No es lo mismo que quién es Jesús para tus nietos. Por eso es tan importante que cada uno de los seres humanos tengan su propio caminar y su propia experiencia con Jesús. Que permitamos que ellos experimenten eso. ¿Por qué? Porque solamente así entenderán lo que significa la libertad de la cautividad. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, si solamente lo que hemos visto es todo lo que corresponde a la santidad de la iglesia, ¿cómo podríamos estar ciegos ante la realidad de lo que se encuentra afuera? A poner en libertad a los oprimidos. Esto es, si pensamos en la opresión, en los oprimidos, la pregunta es, ¿por qué nosotros todavía nos sentimos tristes, agüitados, emocionalmente cabizbajos y Dios no ha sanado nuestras heridas? La pregunta es sencilla, ¿quién es Jesús para ti? Para David, era aquel que, aún estando dentro de la cueva con Saúl, lo había liberado. Para él era su libertador. Pudo matarlo y no lo tocó. Lo tuvo enfrente y no lo tocó. ¿Por qué? Porque a pesar que le lanzó, lo quiso matar con la lanza, Saúl, a pesar que lo quiso matar varias veces, David sintió que lo había liberado en cada una de ellas. David estaba profundamente en la cueva y entendía, para mí, Jehová es mi libertador. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? O sea, ¿podrías decir, Jesús es mi libertador? Y luego viene la pregunta más importante, ¿de qué me ha librado el Señor? ¿De qué me ha liberado el Señor? Todos aquellos que nos preguntamos es, ¿de qué nos liberó? La primera cosa a la cual viene a mi mente para mí, hermanos, cuando desarrollaba la lección era el pecado. Y si pudiera hacerles una pregunta a la mayoría, si me permiten hacer un sondeo breve, hermanos, levante la mano, ¿quién de aquí, sus padres fueron cristianos y crecieron en la iglesia? Levanten la mano. Okay. Ya más de la mitad. Por lo tanto, tienen una idea de lo que es la santidad. Ahora, ¿quién de aquí es cristiano primera generación? ¿Solamente yo, manos? Ahí está. Tú me comprendes bien. No es lo mismo crecer en la iglesia, hermanos, que crecer en el mundo. Una cosa es que ves en el mundo, ves la malicia tal y como es. Y si ustedes creen que la Independencia es una colonia peligrosa, pues los invito cuando quieran a Ciudad de México, para que vean lo que es peligroso. Cuando hablamos del concepto de qué me liberó mi libertador, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. La pregunta es, ¿sientes tú que Dios te liberó del pecado? Porque los judíos lo veían de esta manera. Los judíos creían que Jesús era simplemente Juan el Bautista o Elías o uno de los profetas. Conocían la ley de Dios. Fíjate cómo no se conecta, no hay congruencia. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen la ley de Dios? Pero los judíos conocían la ley de Dios. Y les dice Jesús, pero ustedes son esclavos. Es esclavo no el que no conoce la ley de Dios, es esclavo no el que conoce la ley de Dios, es el esclavo, es libre el que se libera del pecado cuando conoce y practica la ley, ¿qué? De Dios. Esto es, ¿de qué me liberó el pecado? Jesús, del pecado. O sea, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo cristianos? Seguimos hundidos en el pecado, enterrados en el pecado. ¿Por qué Pablo era diferente a Demas, por ejemplo? ¿Por qué Pablo era diferente a los demás? Porque a pesar de pensar que había vivido en una justicia, porque era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, entendía la persona que era antes. Y se presenta de esa manera en varias de sus cartas. Dice, yo soy el primero de todos los pecadores. O sea, Pablo entendía que la justicia de la ley de Moisés no le quitaba ni anulaba su pecado, porque el pecado tiene que ver también con soberbia, y Pablo lo entendía. ¿Y de qué lo había liberado el Señor? Del pecado, si es que lo ha liberado. Si nos preguntamos nosotros, en el caso de Pedro, en 1 Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto es, para Pedro le dice a los cristianos, muchos de nosotros pensamos que somos libres.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que tenemos libertad, pero tenemos libertad para pecar, dice Pedro, ¿no? La libertad que tenemos no es como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo. Mira, ponte a pensar en algo muy interesante, hermanos. A mí se me hace esto muy interesante, hermanos. Cuando tú ves el pueblo de Israel y tú te preguntas, había tantas tribus, ¿y por qué había un desorden de idolatría por todos lados? Esto es, porque para cada israelita, Jehová era un Jehová distinto, basado en su experiencia y basado en su conocimiento. Tú ves en la iglesia de Cristo, hermanos, una iglesia hermosa, que no tiene arruga ni mancha, y luego empieza a ver segundas vidas y vidas de hermanos y de hermanos. Y yo les digo a todos que hubo un efecto increíble en la iglesia, y el efecto tiene que ver con el año 2006. Antes, que no se publicaba nada en los medios, nadie sabía la vida de todos, hermanos. Pero los medios magnificó, no que lo haya magnificado el pecado, magnificó la información. Es como si en vez de Facebook fueran la familia de Chloe y ellos vinieran y dijeran, esto es lo que está haciendo el hermano. Esto es lo que está haciendo la hermana. Se magnificó, hermanos. Y la pregunta que hacemos es, para el hermano que hace esto, que toma la libertad como pretexto de hacer el mal, ¿realmente Jesús es su libertador? O sea, ¿en qué estamos? Diría alguno. Si para él eso es libertador, ¿de qué está libre, hermanos? Para los que vivimos en el mundo entendemos el concepto del mundo y entendemos cómo nos libró. Pero ¿por qué muchos toman esta oportunidad para hacer lo malo? Decía Pedro. El concepto de la maldad se encuentra no en la carne, sino en el espíritu. ¿Quién dices que soy yo? Les preguntó. Jesús te pregunta esta noche, ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús realmente me liberó del pecado? ¿O todavía estoy enredado en el pecado? ¿O todavía estoy inundado en el pecado? ¿O todavía estoy haciendo el pecado? Y la respuesta no se da como la dieron los apóstoles. La respuesta se da en un estilo de vida. La respuesta se da en la práctica de su doctrina. La respuesta se da en la forma en que amamos a Dios. En 2 Pedro 2, 19, 20 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No había libertad para ellos, porque ellos mismos eran esclavos ¿de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No hay libertad. Si Jesús vino a pregonar libertad, ¿dónde está la libertad de ellos? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. ¿De qué me ha libertado el Señor? Cuando alguien te pregunte, ¿quién es Jesús para ti? O si Jesús te dijera, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién decís que soy yo? ¿Podríamos decir que es nuestro libertador? Cuando hablamos de este concepto de qué me ha liberado el Señor, ¿me ha liberado realmente de opresión emocional? Porque dice la Escritura claramente, vino a dar libertad ¿a qué? A los oprimidos. Esto es un concepto muy interesante, hermanos. Como seres humanos, sentiremos dolor. Y como seres humanos, hermanos, sentiremos tristeza. Es una realidad. No se puede anular. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios el poder o no de sanarnos de nuestras emociones? Y si no nos ha sanado, realmente es mi libertador. O sea, cuando tú ves a David y cómo el David se expresa en sus salmos, él dice, él me libertó. De todo lo que él sentía, lo libertó. De la manera en que él se sentía, lo libertó. Nosotros somos aceptados por Dios, sin importar el rumbo que hemos tenido. Hemos sido lastimados por la vida totalmente, pero Dios tiene el poder de liberarnos de esa profundidad de tristeza en la cual nos podemos encontrar. De ese sentimiento de rechazo que podemos sentir de los demás. De esa baja estima que llevamos a desarrollar a través de nuestra niñez, a la juventud y a la adultez. Si Dios no ha quitado ello, hermanos, entonces, ¿realmente es nuestro libertador? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque según entiendo, dice Jesús, vine a dar libertad a los oprimidos, hermanos. Y es algo interesante. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es qué? Pecadora. Mira, hay un concepto acerca de la soberbia. Y muchos pensamos que la soberbia tiene que ver solamente con el inflarse, con el creerse más que todos los demás. Pero creerse más no solamente está en el concepto de altura, sino en el de bajeza. En un concepto de percibir Una persona que tiene una muy baja estima, que piensa que nadie lo quiere, hasta cierta manera es un poco soberbia. Porque quién sabe que es el más grande de todos los que merecen conmiseración. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes tú con Jesús y cómo me siento yo con Jesús? Yo sé cuál ha sido mi experiencia con Jesús. Yo sé de dónde me sacó Jesús. Y yo solamente sé la autoestima que tenía de mí. Pero sé, como dijo el rey David, cómo es que Dios se inclinó de los cielos y nos visitó en una forma individual a nosotros. Y en esa experiencia que cada uno tiene, percibe. Ella era la mujer más pecadora, pero el fariseo vio. La pregunta es, ¿cómo ves que te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Como todo padre ve a su hijo, aquellos que somos padres. Cuando nuestros hijos toman decisiones que van en contra de nuestra voluntad, de la voluntad divina, se golpean. Son maltratados por el enemigo. El pecado los deshace. ¿Y cómo los vemos nosotros, hermanos? Con mucho dolor de corazón, con misericordia. ¿Y qué hacemos? Hacemos todo lo que está en nuestra mano para rescatarles. ¿Y cómo se sienten ellos? Que no se sienten que merecen nuestro amor. Ese sentimiento de baja estima es un poco de soberbia en la humanidad. Porque sientes que eres el más grande de todos, los más infelices. Pero el Dios que tenemos, el Dios que yo tengo, la experiencia que yo he tenido con Dios, es que no importa dónde has estado, no importa lo que te ha hecho el pecado, no importa lo que el diablo ha hecho contigo, no importa cómo has sufrido, no importa lo que te dijo tu padre o lo que te dijo tu madre o cómo te hicieron sentir los del barrio o tus amigos o los de la escuela, lo que importa es cómo te ve Dios. Y Dios nos vio como dignos de morir por nosotros. Dios nos vio como vio a la pecadora. Y le dijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Cuando piensas en ti, realmente, ¿quién decís que soy yo? Le hablo a los hermanos y hermanas que tienen muchísimo tiempo en el Evangelio. Permítanme, hermanos, óiganme, por favor. Realmente Dios nos ha liberado de la opresión emocional, sentimental y psicológica que hemos tenido. ¿Podemos decir abiertamente que Él es nuestro libertador? Porque si no has experimentado esa libertad, déjame decirte que Dios se inclina desde los cielos para verte a ti. Cuando ves al rey David y cómo David canta, ¿verdad? De una forma increíble, ¿verdad? Una voz hermosa, ¿verdad? Que ha de haber tenido el rey David, hermanos. David se desesperó como tú. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él se desesperó. Pero si sigues viendo los salmos, pero tú eres mi escudo. Pero tú eres mi refugio y eres mi libertador. Sí, estuve en un momento así, pero ahora me has liberado en forma completa. De la juventud a la vejez, murió lleno de días, completo, lleno, porque Dios lo había liberado, hermanos. No puedes arrastrar la tristeza de muchos años. Todos predicamos esto. Echad vuestra ansiedad en las manos de Dios. Dice el apóstol Pedro, la pregunta es si tú lo has experimentado, si tú mismo has experimentado esa libertad, porque si no la has experimentado, Él no es tu libertador. Aunque le cantes todos los días, libre de penas, dice el himno, aunque lo cantes, o sea, tienes que experimentarlo. O sea, te liberó del pecado, sí, pero te liberó de esa conmoción, de esa opresión emocional? ¿De qué te ha liberado? A nosotros nos ha liberado del mundo. Gálatas 4:8, versículo, Dios dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Me gusta cómo Pablo se corrige a sí mismo en la carta, ¿verdad? Y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Tú sabes que cuando tú estudias la división de los reinos, una cosa que a mí me conmueve mucho, hermanos, es ver cómo el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba entregado a Baal, a Astoret, y dices, ¿es en serio? ¿Acaso no sabían quién era Dios, hermanos? Y la respuesta es, sí sabían, pero no lo practicaban. Sí entendían, pero no lo razonaban. Esto es, sabían que Dios era celoso. ¿Por qué edificar altares entonces, hermanos? Para ellos, dice Pablo en el concepto de los grecorromanos, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Esto es al principio que hacen las generaciones, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Guardas los días, los meses, los tiempos y los años? Y yo me temo de vosotros que haya trabajado como vosotros, ¿qué? En vano. Cuando ves la idolatría, hermanos, muchos no la comprendemos porque no vivíamos en ella, porque no estábamos en ella. Siempre digo esto, a mí me conmueve mucho cuando oía a los hermanos de la India orar, hermanos, me conmueve mucho, hermanos, porque lo que ellos oraban, ¿verdad? Ellos decían, te damos gracias, dice, porque nos liberaste del diablo. Y en cualquier templo del hinduismo ves imágenes, ¿verdad?, de mujeres o de cuerpos de hombre con cabeza de elefantes. Pero no era diferente que los griegos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, ¿de dónde veníamos? Esto es, si Dios te sacó del mundo, tú entiendes este concepto. Quiero decirles algo, no me vayan a malinterpretar, ¿ok? Siento que en el norte de México no se es tan católico como en el sur de México. No sé si estén de acuerdo conmigo, ¿ok? Simplemente no. No sé si son más modernos o están muy pegados a Estados Unidos, pero no. Porque tú bajas de San Luis Potosí para abajo, manos. Cualquier pueblillo, manos. Cuidado. Aún la gran ciudad de México, manos. Los altares, yo no veo muchos altares de la Virgen de Guadalupe aquí en Monterrey como hay en Ciudad de México, hermanos. No veo tantos, hermanos. Habrá, pero no hay como allá. Si tú como yo vivimos en el mundo, dice Pablo, antes vinieron al conocimiento de Dios, dice, no, mejor bien dicho, dice, Dios los conoció a ustedes. Yo sí creo que Dios me liberó, hermanos. Yo sí creo que Dios me libertó del 12 de diciembre. Y sí creo que Dios me liberó de una fe vana. Y sí creo que Dios me liberó de un sinfín de tradiciones que incluía esta religión. Y sí creo que Él es mi libertador. Pero si yo hago lo mismo, hermanos, que antes, dice Pablo, me temo que haya trabajado con vosotros en vano. Porque si es mi libertador, ¿es mi libertador de qué? De todo, en Efesios 2:2-3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este concepto, hermanos, es nuestro libertador porque vivíamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Le decía yo a los hermanos que estuvimos en Las Vegas recientemente. Y Caleb le daba mucha curiosidad, ¿no? Y me dice Caleb, oye papá, quiero ir por el Strip, el lugar donde se encuentran todos los casinos. Y Las Vegas, quien ha visto Las Vegas sabe que la vida comienza de las 9 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Esa es la vida en Las Vegas, no solamente por el calor, pero es la vida. Y que por el Strip, ¿verdad?, hay mujeres expuestas a todo. ¿Ok? Y hay un sinfín de pecado, hermanos. Y me causa curiosidad, hermanos, porque aquellos que vivieron en ese pecado saben cómo se era antes. Y saben de qué Dios nos ha libertado. Pero ¿qué de aquellos que no han experimentado esa libertad? Regresamos a la pregunta, ¿quién dices que es Jesús para ti? Está basado en tu conocimiento, experiencia y la forma en que lo percibes. Para el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pase, ¿qué? Y sus deseos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién digo que es Jesús para mí? En mi experiencia, Jesús me liberó del pecado. Jesús me liberó de la poca estima que tenía y de la opresión espiritual, emocional y sentimental que tenía. Y Jesús me liberó sobre todo del mundo, hermanos. Y el mundo es peligroso, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, y que tal vez lo más hermoso, hermanos, ¿de qué me ha librado Jesús, hermanos? Del fuego eterno. Esto es algo que todavía no experimentamos, que por medio de la fe creemos que ha de suceder. ¿Ok? Porque como dice la Escritura, ¿cuál libertad será aquel día? El apóstol Pablo escribe de esta manera, sorbida es la muerte, ¿qué? En victoria. Tal vez de todo lo que más nos ha liberado, hermanos, y todavía ni lo podemos percibir bien, es de el fuego eterno. Podemos percibir el pecado porque lo vivimos. Podemos percibir la parte de opresión sentimental porque la vivimos. Y también la parte del mundo. Pero esto es algo que no hemos vivido, que no hemos tenido experiencia de. Pero creemos que esto se viene. ¿De qué es nuestro libertador el Señor? Del fuego eterno. Pero reiteramos, regresamos a la pregunta. Cuando Jesús dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué contestarías tú? Tal vez algunos contestarían, bueno, tú eres el Dios de mis padres. Es el Jesús que aprendí en la escuelita de verano, en las clases, en las aulas de la iglesia. Ese eres el Jesús que yo conozco. Pero realmente nunca he experimentado el quebranto. Por eso se deja el primer amor. ¿Quién decís que soy yo? Preguntaría Jesús. Si todavía vives, hermano o hermana, en tristeza, en depresión, en conmoción emocional, en baja estima, déjame decirte que Dios te ve, que Dios te escucha y que Dios te conoce. Y déjame decirte que Dios quiere liberarte de eso, pero no te puede liberar de algo que tú no dejas ir. Es lo mismo que el pecado, hermanos. El pecado está a la puerta. En cualquier momento podemos regresar en su totalidad al pecado. Así también tiene que ver con la opresión emocional. Tenemos que aprender a dejarlo ir. Porque si no lo dejamos ir, ¿cómo podemos decir que es nuestro libertador? A mí me encanta lo que pasó con el rey David, una experiencia increíble, que estaba totalmente oprimido cuando su hijo estaba enfermo y que una vez que él muere, se levanta, se arregla y come. Y todos estaban en shock. ¿Y por qué hace esto, David? David estaba experimentando la libertad. Y la libertad es esta. Tenemos que aprender a dejar ir. Porque si no dejamos ir, hermanos, siempre estará con nosotros y nunca experimentaremos la libertad emocional. Dios te ve. Dios te escucha. Jesús quiere que vayas y que salgas de la barca y quiere que camines sobre agua y quieres que tenga fe. Porque solamente teniendo fe se puede tener. Dios quiere que salgamos del mundo, hermanos. Pero sobre todo Dios quiere que confiemos que en el día final Él nos va a proteger. que el sello que recibimos en el bautismo es para el día de la redención, dice Efesios. Dios quiere que tengamos confianza, no miedo, porque el miedo en sí lleva castigo, dice Juan. Que aprendamos a confiar en su perfecto amor. ¿Qué es el perfecto amor? El perfecto amor es no ver mi incapacidad, no ver mis errores, no ver mis debilidades, no ver mis flaquezas, sino entender que siempre y cuando tenga la mano en el arado y siga caminando hacia Él y con Él, Dios puede rescatarme de cualquier situación en la que esté, y quiere que experimente ese amor, porque el amor de Dios, hermano, no es condicional. Dios no nos va a dar el cielo bajo una condición, nos va a dar bajo el amor, y Dios quiere que aprendamos a ser perfeccionados en ese amor, porque cuando somos perfeccionados en ese amor, echamos fuera el temor, porque quien todavía tiene miedo, y quien todavía tiene temor del día final, no ha experimentado su amor. Pero aquellos que entendemos que Dios nos vio desde el cielo, que siendo el Dios que era, se inclinó a nosotros y se inclinó para vernos, para ayudarnos y para rescatarnos, fue lo que dijo David: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Entendemos que si Dios hizo eso, ¿qué no hará por nosotros el último día final? Así que la respuesta es distinta en este recinto. Cada quien tiene una respuesta distinta, hermanos. ¿Quién decís que soy yo? Para unos hermanos será una cosa, y para otras otra cosa. Y para muchos podremos decir fielmente: Jesús es mi libertador. Y la invitación es simple: ¿no quieres que sea el tuyo también? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hizo Pedro? Por la revelación divina, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se humillaron, aceptaron su amor, aceptaron que iban a ser perdonados por sus pecados y vinieron al bautismo para ser parte de la iglesia del Señor. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta la tienes en tu corazón, en tu conocimiento y en tu vida y en tu experiencia. Cuando vayas a tu casa esta noche, te invito, cuando inclines tus rodillas para orar y cierres los ojos, pregúntale: ¿quién eres tú para mí? Porque para nosotros, hermanos, Jesús no solamente es el cielo, Jesús es la tierra, Jesús es el mar, Jesús es el soplo de vida, Jesús es la felicidad, es la bendición, es el milagro. Jesús lo es todo para nosotros. Pero ¿quién es Jesús para ti? Los queremos invitar esta noche, hermanos. Si hay alguien que nos visita, puede ponerse bien con Dios o puede pasar y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Le voy a dar lugar a nuestro hermano que tiene un himno de invitación para hoy. Pongamos de pie, hermanos, y cantemos este himno de invitación que tiene nuestro hermano Adriel. Pasa, hermano, hermano Adriel.
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.